Libro de Mateo. Mateo, estamos concluyendo el capítulo 13 en esta tarde, un capítulo que ha sido bastante, diría yo, confrontador por parte del Señor Jesucristo, haciendo ver la realidad de quienes somos en el reino de los cielos. Así que los invito, capítulo 13, vamos a estar en los versículos finales, desde el versículo 51, vamos a verlo hasta el final, hasta el 58. Y la palabra del Señor dice: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Oramos. Señor, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí reunidos, agradecidos por una oportunidad más que nos das de estar como cuerpo, como tu iglesia, como tus hijos, juntos para poder aprender de tu palabra. Aquí estamos, Señor, y es un privilegio poder escuchar de los labios de nuestro mismo Salvador todo aquello que representa este reino, reino de los cielos, un reino que ese rey de ese reino se hizo presente y habitó en medio nuestro. Padre, danos los oídos que necesitamos para oír esta palabra. Que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Estamos viniendo, como decía, a este final del capítulo 13. El Señor Jesucristo ha estado en ese lugar, en esa casa, dándole la explicación a los discípulos, a sus 12 más cercanos, de lo que son esas parábolas, parábolas que ellos mismos requirieron de él su explicación. No era algo simple, no era algo entendible rápidamente. Y ellos acudieron al Señor, él amablemente y con mucho amor y humildad y sencillez les explicó a ellos estas parábolas. Veíamos cómo la semana anterior hablaba de ese tesoro que fue encontrado en ese campo. Hablábamos de esa perla preciosa que alguien estaba buscando y que ambos lo dieron todo por adquirir ese campo donde estaba el tesoro y por adquirir esa perla preciosa. Vemos cómo hay estos seres que Jesús manifiesta aquí que tienen ese reconocimiento del valor que tiene el reino de los cielos y están dispuestos a entregarlo todo por él. Es hermoso ver cómo esa visión de ese reino grandioso, ese reino de los cielos, ese reino que es el reino de Jesús, el Mesías, el Evangelio, ese Evangelio de salvación, las buenas noticias de salvación, poder comprender y darlo todo por él. Eso le ha explicado el Señor Jesucristo a sus discípulos y les pregunta a ellos, ¿han entendido todas estas cosas? Refiriéndose obviamente a todo lo que él les ha explicado referente a esas parábolas. Ellos dijeron, sí, Señor. Obviamente ellos tenían un entendimiento mucho mayor que el resto de la multitud que había estado escuchando esas parábolas anteriormente. Recordemos que estas tres últimas se las da en privado a ellos, no al público, solo a ellos, los doce. Pero ellos dicen, afirman tener ese entendimiento de estas mismas parábolas. No podemos afirmar que lo entiendan 100% en el sentido correcto de lo que es el reino de los cielos, pero hasta aquí han entendido. Entonces ahora Jesús, después de que ellos han afirmado y que entienden estas parábolas y están preparados para predicar los misterios del reino de los cielos a otros, Cristo les dice las siguientes parábolas. Esta es una, le dice una parábola final que no se refiere al reino de los cielos. Y él les dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es una parábola corta y un poco confusa. Cuando él habla de los escribas eran los eruditos, eran los scholars de aquel tiempo en la palabra, eran los sabios, eran aquellos que conocían muy bien lo que era la escritura. Estas personas perdieron tal vez ese sentido de lo que era verdaderamente el fundamento de la palabra, porque sí lo conocían, pero parecía que no lo entendían ni lo vivían. Pero eran personas muy conocedoras. Sabían los detalles minuciosos de la ley. Esa mala reputación sucedió porque parecía no entenderla ni vivirla. Y precisamente cuando se tenían esas encontrones con el Señor Jesucristo, daban evidencia de que verdaderamente no la comprendían como debiera ser. Y dice el Señor Jesucristo, todo escriba, docto. Esta palabra docto es el que se ha instruido, dice la Nueva Versión Internacional. Y la Biblia de las Américas dice, pero todo el que se ha convertido en discípulo, dice la Biblia de las Américas, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. La Nueva Versión Internacional de la Biblia de las Américas dice, es semejante al dueño de casa, que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Esta es una expresión que pudiera ser popular, una expresión común. Nosotros podemos ver que cuando vamos a algún lugar que nosotros no conocemos, a una casa, el anfitrión, el dueño de la casa es muy amable y siente ese deseo cuando vamos por primera vez de mostrarnos algunas cosas que tiene guardadas, algunas cosas antiguas, nos muestra cosas nuevas. Esa tensión, ese deseo de ser un buen host, un buen anfitrión. Entonces, lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que un escriba que es conocedor de la palabra, que tiene ese entendimiento claro de las escrituras del Antiguo Testamento, a él tener el conocimiento del reino de los cielos es alguien que puede enseñar esas cosas nuevas en Jesucristo comparadas con el Antiguo Testamento, lo pasado, lo viejo, que testificaban, profetizaban de él. Ese es el sentido de ello. Un escriba conocedor de la palabra del Antiguo Testamento, al convertirse en discípulo del reino, conocedor del reino de los cielos, tiene esa capacidad ahora de manifestar ese nuevo, eso nuevo que es el Mesías ya presente en ellos, con aquellas cosas viejas del Antiguo Testamento que afirmaban o testificaban de él. O sea que de esta manera es que Jesús, al explicarle las parábolas a los discípulos en privado, ahora ellos deben predicar lo nuevo que han aprendido de estas parábolas. Lo nuevo que han aprendido corroborando estas verdades con las viejas o antiguas que se encuentran en las Escrituras. Simple. Que ellos están ahora en esa labor, conocedores del reino de los cielos, de predicar ese reino de los cielos basado en aquellas profecías antiguas que lo apuntaban. Entonces, dice el Señor Jesucristo, habiendo después, dice Mateo, después de haber terminado estas parábolas, después de estar en esta casa donde les explicó por algún tiempo estas parábolas, recordamos, estaba en Capernaum, en una casa, que se dice posiblemente la casa de Pedro, ahora dice Mateo en el versículo 53 de Mateo 13, que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí. Marcos 6:1, el versículo paralelo, dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Jesús se encontraba en Capernaum. Jesús ahora se mueve a su tierra, la tierra de Jesús, donde él se crió, Nazaret. Recordamos que Jesús nació en Belén de Judá. Él, por esas cuestiones de lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo con Herodes, él debió regresar o se fueron directamente a Nazaret. Ellos iban a regresar a Jerusalén, pero también en una visión les dijeron que todavía había alguien de Herodes y ellos deberían no llegar ahí todavía y siguieron hacia la parte norte de Galilea, que es Nazaret. Nazaret se encuentra aproximadamente a unas 20 millas al sur oeste de Capernaum. Entonces, en aquel tiempo, la población de Nazaret no era muy grande. Se estima que habrían entre unos 500 y de pronto 1,500 personas. Allí se crió. Ahí pasó su infancia. Ahí pasó su juventud. Ahí fue a algún centro educativo, tal vez. Allí era conocido por el vecindario. Era una población tan pequeña. Era bastante conocido. Ellos sabían quién era él, quién era su familia. Él posiblemente iba a la sinagoga de ese lugar. No posiblemente, seguramente iba a la sinagoga de ese lugar, donde también en Nazaret practicó la carpintería, siguiendo esa vocación de su padre adoptivo, José. Y dice el versículo 54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban. Jesús llega a Nazaret. Era costumbre que un maestro, una persona que conociera de las escrituras, pudiera ir a una sinagoga y exponer la palabra. La sinagoga principalmente se utilizaba para lo que era la lectura de la palabra, la exposición de la palabra, para la interpretación de la palabra. Eran lugares que eran locales. El centro principal de adoración se encontraba en el templo que estaba en Jerusalén. Habían sinagogas locales en diferentes regiones. Y Jesús llega allá y comienza a predicar en un día de reposo. Nunca habían escuchado una exposición de la palabra como la hizo Jesús en aquel tiempo. Nadie podía haber visto algo similar porque están asombrados. Y esta palabra asombrado significa atónitos. Estaban sorprendidos de la forma que él enseñaba. Y en Nazaret Jesús vivió toda su vida. Era él conocido como Jesús, una persona simple. Posiblemente han escuchado acerca de los milagros que ha venido haciendo en el área de Galilea. Me refiero al área este, donde él se encontraba por los lados de Capernaum. Es posible, o lo más seguro es que ellos hayan escuchado acerca de ello. Y están maravillados, admirados, desconcertados. Y por eso mismo están en esa situación que se preguntan entre sí, ¿quién es este? Este no es fulano de tal. Y Mateo no nos da una descripción de lo que predicó Jesús aquí. No lo hace. Pero Lucas en su pasaje paralelo nos dice una exposición más extensa de lo que el Señor Jesús predicó cuando estuvo allí. Y eso nos vamos a Lucas capítulo 4, donde también conecta esta misma historia. Y dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Vemos que Jesús, en aquel lugar, él fue a la sinagoga, como era de costumbre, y se levantó a leer. Dice, versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El pasaje que el Señor Jesucristo encuentra en las Escrituras es el pasaje de Isaías 61, del 1 al 2, que anuncia precisamente esta profecía del Mesías esperado, que vendría en el poder del Dios soberano, que vendría siendo ungido por Dios. Ese es el pasaje que él encuentra. Y dice el Señor Jesucristo, leyendo en el versículo 18, y el Espíritu del Señor, o sea, el Dios Padre, está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y recordamos bien que el Señor Jesucristo recibió esa unción mesiánica durante su bautismo, en aquel momento que fue bautizado por Juan, y que vemos que los cielos se abrieron y vino del cielo como en forma de paloma el Espíritu Santo y posó y se quedó sobre él. Cristo, cuando hablamos de Cristo, es la palabra griega Christos, que significa Mesías. Y esta palabra literalmente significa el ungido, el ungido. Y ungido significa separado o consagrado para una vocación especial. Nos damos cuenta que los reyes, los profetas, eran ungidos. Cuando Isaías habla de la unción del Mesías, no significa que Jesús haya sido separado y que haya sido consagrado, sino que Jesús ha sido revestido de poder, de ese poder especial de lo alto. Jesús, el Dios encarnado, ha sido revestido por el poder del Espíritu Santo de Dios en ese momento. Y dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Vemos aquí cómo se identifica realmente el propósito y la misión del Señor Jesucristo. Para dar buenas nuevas. Esas buenas nuevas es la buena noticia del Evangelio. La proclamación del mensaje de salvación. Ese mensaje del reino que estaba representado en ese rey soberano que había llegado, el enviado de Dios, el Mesías, que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Estos pobres no son los pobres económicamente hablando. Cuando hablamos que Él vino a traer las buenas nuevas a los pobres, tenemos que recordarnos que en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, el Señor Jesucristo, en el versículo 3, habló de quiénes eran esos pobres. Y son los pobres de espíritu, aquellos que realmente reconocen su deficiencia ante Dios, reconocen su pobreza en el sentido de que no tienen absolutamente qué presentar delante de Dios, reconocen su bancarrota espiritual, reconocen que definitivamente no tienen absolutamente nada que presentar delante de Dios. A estas personas vino el Señor Jesucristo a predicar el Evangelio de salvación. Aquellos que reconocen su necesidad de salvación. Y continúa diciendo el versículo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos que están quebrantados, están en una manera quebrados, pudiéramos decir, están sus corazones quebrantados, contritos, están derramados delante de Dios a causa de su pecado. Aquellos que reconocen ese gran dolor, esa angustia, esa humillación delante de Dios por el pecado. Esos son los quebrantados. Aquellos que reconocen en ese momento que han pecado y se presentan arrodillados delante de Dios y vienen como aquel publicano en el templo que dice, Señor, sé propicio a mí, yo pecador. Eso es el quebrantamiento de corazón. Dice, y a pregonar libertad a los cautivos. Esta palabra cautivo significa prisioneros, prisioneros. Antes de ello decía, y vista a los ciegos. Vista es esa visión espiritual que abre o da esa luz a su visión espiritual para que puedan ver las verdades de quién es Cristo y a poner en libertad a los oprimidos, a los que están en un sentido, en una forma general, en sumisión, a los oprimidos, los que están amarrados, están en una posición en que están prácticamente en una situación que no tiene escape, que están abrazados, que están inmóviles ante ciertas circunstancias. Y en el sentido general, esa fue la misión de Jesús. Cuando dice a poner en libertad a los oprimidos, está hablando de aquellos que están en una situación, digamos, encadenados por Satanás, en esa cautividad que dice a pregonar libertad a los cautivos, en esa esclavitud, en ese encadenamiento al pecado, en ese encadenamiento a Satanás, aquellos que están esclavizados al poder del mal y encadenados por el mismo Satanás. O sea que Jesús vino a traer libertad a todos nosotros que por naturaleza estamos esclavizados al pecado. Entonces concluye ahí diciendo, a poner en libertad a los oprimidos. Y esto reúne en el sentido general todo lo que ha venido diciendo desde un comienzo. Esto es a las buenas nuevas del Evangelio, la sanidad espiritual, la libertad de la esclavitud del pecado. A libertad a los oprimidos, a los pobres de espíritu, a los quebrantados, a los enfermos y a los cautivos. Esa enfermedad, tenemos que hablar nuevamente, todo esto es términos espirituales. Desde luego que Jesús llevó a cabo milagros, sanidades y todo ese tipo de prodigios, pero eso era una confirmación del mensaje que él había venido trayendo. Y dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando hablamos de este año agradable al Señor, esto es un recordatorio de lo que es el jubileo. Eso que se llevaba a cabo una vez al año cada 50 años, cuando las deudas eran perdonadas y cuando los esclavos eran liberados. Eso lo vemos en el Levítico 25, 8 al 17. Era un tiempo en que Dios por su gracia traía libertad. Entonces cuando Jesús hace mención de este pasaje que está en Isaías, lo que él está diciendo es que Dios, por medio de la expiación de Cristo, perdona la deuda de aquellos culpables ante Dios y los libera de la esclavitud del pecado. Eso es lo que sucede en la cruz. Él paga la deuda de esas personas, esa deuda de castigo delante de Dios, en su cuerpo, en la cruz. Y libera a cada uno de ellos que ponen su fe en él de la esclavitud del pecado, de la condenación eterna, de la ira de Dios. O sea que el propósito de Jesús al manifestar esto que está diciendo aquí es lo que continúa en el versículo siguiente, versículo 20. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Podemos imaginarnos, él termina de leer esta palabra, él se sienta y toda la gente está mirándolo a él. Y él dice en ese momento, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estas personas que estaban ahí estaban asombradas. La gente de Israel había estado esperando por cientos de años la venida del Mesías, profetizada en el Antiguo Testamento. Y lo que Jesús les está diciendo es, ustedes tienen al Mesías al frente de ustedes. Ese Mesías esperado por tantos años está aquí, está de frente de ustedes. Esa profecía de Isaías que acabo de leerles se cumple en mí, que estoy aquí presente. Jesús está presentando delante de este pueblo cómo la escritura del Antiguo Testamento se cumple ahí, en ese mismo momento con él. ¡Wow! Los está diciendo, ustedes han visto evidencias de que yo soy el Mesías. Ustedes han escuchado de mí todo aquello que el Mesías ha sido profetizado. Y eso fue lo que le dijo precisamente a los discípulos de Juan el Bautista, cuando en un momento Juan el Bautista, estando en prisión, manda a sus discípulos a que le pregunten a Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan en ese momento confundido estaba. Y el Señor Jesucristo le manda a decir por medio de estos discípulos en Mateo 11:4 a Juan, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esto precisamente es lo que está Jesús diciendo aquí. Todo aquello que se ha hecho manifiesto de una manera física en la sanación de los enfermos, en el darle caminar a los cojos, en los leprosos ser sanados. Eso es una evidencia de lo que la palabra decía. Pero a los pobres es anunciado el Evangelio, lo principal, el mensaje del Evangelio del reino. Entonces Jesús acaba de llegar a Capernaum y se identifica a sí mismo como el cumplimiento de la promesa de Isaías, identificándose a sí mismo como ese Mesías delante de la gente de su propio pueblo, de los que han visto crecer. Y lo interesante aquí es que pensaríamos que estas personas dirían, ¡wow! El Mesías que hemos estado esperando está aquí, correrían, lo abrazarían, se arrodillarían delante de él, darían gloria a Dios, saltarían, estarían felices, emocionados. Pero no es lo que sucede aquí. No sucede. Él vino a su pueblo, él vino a los judíos, pero ellos no lo recibieron. Es lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo en ese plan, en ese plan perfecto que él había junto al Padre orquestado para venir a este mundo en ese plan de salvación y venir primeramente a los judíos. Pero no lo recibieron. No lo recibieron. ¿Y qué sucede entonces? Ellos se vuelven ahora cínicos, se vuelven sarcásticos. Y dicen en el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo que dice? Este viene acá a decirnos que él es el Mesías. ¿Cómo así? Si este es el hijo del carpintero. Y el versículo paralelo de Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? O sea que dan a entender que Jesús desempeñaba las funciones de carpintería igual que su padre adoptivo, José. Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? En otras palabras, toda su familia de él está aquí. Sabemos dónde vive, sabemos quién es él, lo hemos visto crecer, lo conocemos desde que la mamá lo estaba amamentando. Y ahora viene y nos dice que él es el Mesías. Y vale la pena mencionar y subrayar que las escrituras aquí nos hacen claramente visible que José y María, después del nacimiento de Jesús, tuvieron una relación conyugal normal. La escritura nos dice a nosotros, en Mateo 1:27, que José no la conoció a ella, o sea que no tuvo un tipo de relación íntimo con ella. Y de hecho la Biblia de las Américas nos dice, la conservó virgen hasta. Y dice la Nueva Versión Internacional, no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Es una realidad, no hay tal cosa que diga que María fue virgen por siempre. Y eso lo hace evidente claramente la Escritura. Nos menciona incluso los nombres de sus hermanos. Está mencionando a Jacobo, que es Santiago, el escritor de una de las epístolas. Nos hace mención de Judas, que es el escritor de la penúltima epístola del Nuevo Testamento. Vemos también a José y Simón, personas que se criaron junto a Jesús, allí mismo en Nazaret. Y dice que también había hermanas que tuvo José y María durante su vida matrimonial. Entonces, este Jesús, dirían ellos, este Jesús que conocemos, este Jesús que lo vimos ir a la escuela, este Jesús que jugó fútbol con nosotros ahí en el barrio, este Jesús que cuántas veces lo vimos, compartimos con él, nos dice ahora que es el Mesías. Ese es el tono en que ellos están haciendo manifiesto esto. ¿De dónde tiene esta sabiduría y esos milagros? En un momento, ellos reconocen la sabiduría y los milagros, Pero no pueden aceptar que alguien que se creció con ellos, que vivió con ellos desde pequeños, pueda ser el Mesías. Es una realidad que ellos veían a una persona común y simple, alguien ordinario como cualquiera de ellos. Y no, este Jesús no mostraba ningún tipo de majestad ni de realeza. Para ellos no tenía importancia, no tenía importancia. Jesús nunca vino con pompas. Jesús no vino con carruajes. Jesús no vino con cortes. Esas cortes que lo engalanaban al paso que él iba dando. No, Jesús fue la persona más simple y sencilla como uno de nosotros. La Biblia de las Américas en Isaías 53:2 dice: y creció delante de él, o sea Dios, como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para lo que le deseemos. O sea que Jesús fue alguien simple, alguien que no ostentaba, alguien que era humilde, humilde más incluso que cualquier otra persona. Este es Jesús. Y cuando venimos a esto, nos damos cuenta que esta es la gloria de la encarnación. El venir ese Dios, hacerse hombre, vivir en esa forma humilde. La gloria de la encarnación es que el Hijo de Dios toma la naturaleza humana y se convirtió en alguien ordinario, alguien sencillo, alguien semejante a nosotros, pero sin pecado, como es el libro de Hebreos 4:15. Igual a nosotros, fue probado en todo. Y aquí tenemos que hacer un análisis o un paréntesis respecto a lo que esto significa. Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Él tiene 100% una naturaleza divina y tiene 100% una naturaleza humana. Cada una de sus naturalezas conserva sus propios atributos. No podemos divinizar la humanidad de Jesús y no podemos humanizar la divinidad de Jesús. ¿Estoy claro? No podemos humanizar la divinidad de Jesús y no podemos poner la divinidad de Jesús en una forma humana. Eso es lo que nos muestra la Escritura. No podemos ver nosotros a Jesús como 50 y 50, que es 50% hombre y 50% Dios. No, Jesús es 100% Dios y es 100% hombre. Vuelvo y repito, no podemos divinizar su humanidad ni podemos humanizar su divinidad. En la iglesia primitiva, a diferencia de hoy, ningún cristiano luchó con la divinidad de Cristo. Eso no era tal vez algún inconveniente o debate para ellos. Pero había cristianos profesantes que negaban su humanidad en aquel tiempo. Cristianos profesantes que estaban involucrados en el gnosticismo. Ellos no podían creer que el mismo Hijo de Dios pudiera habitar en un cuerpo humano. No lo aceptaban. Y negaron que Jesús fuera completamente humano y dijeron de hecho que parecía ser humano, pero que era un fantasma. Eso fue un debate que hubo en los primeros siglos. Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta que hay dos extremos. Unos presentan la divinidad de Jesús tan fuertemente que anulan su humanidad. Y hay otros que se empeñan fuertemente en la humanidad de Jesús que anulan su divinidad. Y estaba leyendo en estos días y me causó gran atención. Precisamente Arcis Prodr hablaba uno de estos puntos. Y es importante entender que en la encarnación, la segunda persona de la Trinidad está perfectamente unida a la humanidad de Jesús. Y aquí quiero que me presten atención. Vuelvo y repito, en la encarnación, la segunda persona de la Trinidad está perfectamente unida a la humanidad de Jesús. Y cuando miramos el ministerio terrenal de Jesús, tenemos que preguntarnos algo. Y dice, ¿por qué poder Jesús podía realizar los maravillosos milagros que vemos en el Nuevo Testamento? Y dice Sproul, ¿los milagros de Jesús eran una manifestación de la naturaleza divina? ¿Los milagros de Jesús eran una manifestación de su naturaleza divina? En otras palabras, ¿fueron los milagros de Jesús con el poder de la segunda persona de la Trinidad trabajando a través del Jesús humano? Y estas son preguntas que anoche estaba yo analizando y me cogió hasta la tarde, solamente en darle la vuelta a esto. Y es tremendo. Son preguntas que nos causan a nosotros el deseo de investigar. O sea que la otra pregunta es, ¿o era la naturaleza humana de Jesús, dotado por el poder del Espíritu Santo que vino sobre él, que lo capacitó para hacer estos milagros? O sea que estamos en estas dos preguntas. ¿Es el poder de la segunda persona de la Trinidad que hace esto a través del Jesús humano? ¿O es la naturaleza humana de Jesús dotado por el poder del Espíritu Santo sobre él que lo capacitó para hacer estas cosas? Entonces, la Biblia habla de milagros que también fueron realizados por hombres. La Biblia habla de milagros, Moisés hizo milagros. Vemos que Elías hizo milagros, Eliseo hizo milagros. Vemos que Pablo hizo milagros, vemos que los discípulos hicieron milagros. Incluso cuando nosotros vemos Eliseo en 2 de Reyes 4, del 32 al 34, resucitó a alguien. Vemos que Elías resucitó a alguien también en 1 de Reyes 17 a 22. Y vemos cómo Pablo en Hechos 20 también resucitó a un joven que se cayó de un segundo piso mientras lo estaba escuchando a él predicar. Esto prueba que estas personas que hicieron estos milagros tenían alguna divinidad. ¿No? Entonces, lo que vemos aquí, y lo importante de todo esto, es que Jesús, en el ministerio terrenal, lo más importante que vemos es que comienza precisamente después que él ha sido revestido por el poder del Espíritu Santo en su bautismo. Entonces, lo que podemos asumir es que incluso el Dios encarnado llevaba a cabo estos poderosos milagros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo capacitaba al Dios encarnado para poder llevar a cabo esos milagros. Mateo 12, 28, Jesús dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, lo que quería hacer este paréntesis es para hacer manifiesto que Jesús, incluso en la segunda persona de la Trinidad, necesitó el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo sus milagros. Y pudiéramos ahondar en esto, pero no quiero tomar mucho tiempo en ello. Vemos cómo Jesús es ese ser humano que sintió hambre, que sintió sed, que no era omnipresente. Pero algunos pudieran, cuando Jesús dijo que el tiempo ni la hora él la sabía, él estaba diciendo la verdad. Tomás de Aquino decía en aquel tiempo que Jesús no quiso decirlo. Pero si Jesús no lo hubiera querido decir evitando o ocultando algo, no calificaría para ocupar esa posición del ser perfecto. Pero Jesús no sabía en ese momento ni el tiempo ni la hora, refiriéndose a Mateo 23 y 24, cuando él habla de aquella destrucción que iba a haber en el templo. Pero lo que sí vemos es que Jesús en momentos podía leer los pensamientos de alguien. Jesús conocía los corazones de otros. ¿Cómo hacía eso? El poder del Espíritu Santo que venía sobre esa segunda persona de la Trinidad y le hacía saber estas cosas. Seguimos con el tema. Estas personas dicen, ¿de dónde pues tiene este todas estas cosas? ¿De dónde? Si este es alguien que hemos visto crecer, alguien sencillo, alguien común como cualquiera de nosotros, ¿de dónde tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Esta palabra escandalizar es traducida como que se ofenden. Se ofendieron por lo que él decía. Se sintieron aludidos. Y estas palabras se emplean en un sentido metafórico en el Nuevo Testamento con la frase de hallar tropiezo en él. O sea, hallaban ese tropiezo en Jesús por haber dicho esas cosas. Se sintieron ofendidos. Fue un tropiezo para ellos que llegara este hombre simple que había estado con ellos y que se había ido por un tiempo para Capernaum y regresara ahora con esa sabiduría y poder. Y en lugar de verlo como un enviado de Dios, como alguien que ellos pudieran haber abrazado, optaron por ofenderse y no aceptaron sus enseñanzas y decidieron no creer en él. Vemos cómo el corazón de la gente es duro. No creyeron en él. Y pudiéramos traer esto a la práctica nosotros. ¿Cuántas veces nosotros estamos tal vez en alguna reunión o regresamos a nuestras ciudades de donde hemos crecido? Y tal vez nos conocieron en otro tiempo, cuando no éramos cristianos, y llegamos allá y llegamos a predicarle la palabra, a abrirle la Biblia, a hablarles de arrepentimiento, a hablarles de lo que es la ira de Dios. Y la gente, ¿y este quién es? ¿De dónde viene aquí con todas esas cosas? Lo ven así, así vieron a Jesús. ¿Quién es este? Que usted vaya a su ciudad y empiece usted con esa buena exposición de la palabra, hablarles, confrontarlos con la escritura acerca del pecado, la necesidad de arrepentimiento, la ira. ¿Pero quién es este? Si nosotros lo conocimos aquí cuando rumbeaba, lo conocíamos aquí cuando hacía esto y lo otro, cuando mujereaba. Y ahora viene a decirnos a nosotros esto. Es exactamente lo que está pasando aquí. No en el mismo sentido con Jesús. Jesús era puro y santo. Esta gente quedaron impresionados con él. Sí, wow. ¡Qué palabra! Pero no creyeron en él. Se ofendieron con él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Su propia tierra, donde él nació, donde él regresa a querer traer ese mensaje, presentarse él como ese Mesías a su pueblo, a los suyos. Y no lo recibieron. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y casa. La Nueva Versión Internacional dice, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra y en su propia casa. Nosotros vemos cómo los políticos, los deportistas y otras personalidades son honrados en su propia tierra. Vemos cómo incluso le hacen calles a nombre de ellos, como hacemos la Jackie Robinson, el JFK, el aeropuerto, John F. Kennedy. Y donde quiera que usted vaya, he notado eso, en cualquier ciudad, usted va a encontrar un barrio, un sector o una calle que se llama John F. Kennedy. Bueno, en los poquitos que yo he conocido, ¿no? He encontrado siempre un lugar que se llama John F. Kennedy. Vemos aquí como vemos también el puente Mario Cuomo, el que fue gobernador hace algunos años. O sea que hay renombre para estas personas, políticos, deportistas y todo eso. Pero un profeta no recibe el honor del atleta, ni el político, ni un juez o cualquier otra persona. Jeremías no recibió honor en su tierra. Jeremías fue un profeta que comunicó las verdades de Dios. Y aunque no hay una referencia bíblica, Tertuliano nos dice a nosotros y la tradición de la iglesia que Jeremías fue apedreado por los judíos. Y su único crimen fue que él promulgó una verdad que ellos no querían escuchar. No querían escuchar. Nehemías 9:26 dice, clamando los levitas al Señor en aquel momento, dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Claro, un profeta iba a confrontar al pueblo con las verdades de Dios y esto no gustaba, esto molestaba, esto incomodaba. Y es lo que sucede en el sentido o el ejemplo que les estoy poniendo a ustedes. Si alguien va a su lugar de origen y trae estas verdades, molestan, incomodan. Y como dice el versículo aquí, protestaban contra ellos para convertirlos a ti, hicieron grandes abominaciones. No les gusta, huyen de esa conversión. huyen de Dios. Entonces Jesús llega a Nazaret y en lugar del pueblo regocijarse en su sabiduría y poder, se vieron ofendidos por su mensaje. Y Jesús siempre había tenido rechazo. Jesús siempre había tenido incluso hostilidad. Pero lo que vemos en este momento es que Él está enseñando y predicando en su tierra a sus conciudadanos. Y que ellos por un momento estuvieron perplejos, atónitos, pero se oponen a Jesús. Se oponen a Él. No creen en Él, porque era simplemente uno de ellos. Porque era uno como ellos. Alguien sencillo como ellos. Y lo triste, como dice el versículo, no hay profeta en su tierra, ni en su familia. La familia tampoco creyó en Jesús. No creyó en Jesús. Juan 7:3 dice, hablando de los hermanos, cuando iba a ver aquella fiesta en Jerusalén, le dicen a Jesús, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Vete para allá, ¿no? Vete a la fiesta. Ve a hacer cosas allá para que los discípulos reconozcan todo eso que tú haces. Y ellos lo habían visto, pero no creían en él. Y dice el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, Jesús, vete para Judea. Lo querían sacar de su propia casa. Y dice el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer, el versículo 5 de Mateo 7, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¡Wow! ¿No era profeta en su casa? Si usted va también donde su familia, sus hermanos, sus sobrinos, su mamá tal vez, sus tíos, a predicarle las palabras, pero ¿quién es este? Tú me vienes a hablar ahora de esto. Y eso sucede. Nadie es profeta en su propia tierra ni en su propia casa. Y vemos aquí algo también, que estas personas tuvieron a Jesús cerca. Cercanía no significa recepción a la palabra. Una persona que se crece en un hogar cristiano, puede ser hijo de pastor, puede ser una persona que ha estado involucrada a sus padres en la palabra. El hecho que esté cercano a él y le esté predicando constantemente no significa aceptación. No significa recepción de la palabra. Los que están cerca a personas como nosotros, las cosas de Dios son tristemente los que hacen que rechacen a Dios. Yo conozco a alguien que él es pastor y siempre desde muy niño le predicaba a sus muchachos. El muchacho creció. Llegó un momento en que le dijo, ¿sabes qué, papá? Yo no quiero saber absolutamente nada de Dios. No quiero que me prediques más. Déjame aparte. Y estuvieron cerca toda la vida. Es algo triste. Pero el punto aquí es que la cercanía no necesariamente significa aceptación de la palabra. Hay personas que pueden tener oídos y no ven. Tienen ojos, pero tienen deficiencia para ver. Y en este caso, ¿no es asombroso que Jesús viva durante 30 años en esta ciudad y nadie se dé cuenta que Él es el Mesías? Es increíble. El Hijo de Dios, porque Él era completamente humano, alguien como uno de ellos. ¡Wow! Y aquí viene el punto. Jesús necesitaba ser 100% hombre y necesitaba ser 100% Dios. ¿Por qué? Necesitamos su humanidad para que Él pueda ser nuestro sustituto perfecto. Lo necesitamos. La justicia de Dios requiere que la misma naturaleza humana que ha pecado pague por el pecado. La paga del pecado es muerte. O sea que la justicia de Dios también requiere eso. Y Jesús, como hombre perfecto que no es pecador, es el único que puede pagar por los pecados de los demás. Solo Jesús. Solo Jesús. O sea que necesitamos su divinidad porque no hay forma de que un simple humano pueda tampoco soportar la ira eterna de Dios. No, y no pueda satisfacer tampoco esa demanda que Dios exige. No hay ser humano que pudiera hacerlo. Por eso necesitamos la divinidad de Jesús también. La necesitamos. También para satisfacer esta ira tuvo que ofrecer un sacrificio de tal valor, Jesús, que Dios pudiera aceptar. Jesús, el pecado y la condena eran eternas. La condena de Dios por el pecado era una condena eterna. Jesús, en su divinidad, tenía que hacer un pago que tuviera una, diría yo, un pago eterno, porque así lo demandaba. Y Jesús únicamente, como Hijo de Dios, podía hacerlo. Lo podía hacer. Jesús era el único que, como Dios, podía traer el sacrificio a Dios para propiciar su ira. Solamente Jesús. Entonces, la divinidad de Cristo significa que Él es capaz de resucitar de la muerte. Esa muerte que Él ha ahora ha provisto y es aplicada para aquellos que ponen su fe en Él. Esa es la verdad del Evangelio. Solo Dios, por medio de Cristo, Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre, es el único que puede aplicar los beneficios de esa resurrección después de que Él murió también a los suyos. Y esa es la esperanza eterna que tenemos cada uno de nosotros después de que partamos de este mundo. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. O sea que necesitamos tanto la humanidad de Jesús como su divinidad. Entonces, cuando vemos aquí, dice el versículo siguiente, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y Jesús dice en el versículo 6 de Marcos 6, el versículo paralelo, que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Esta palabra asombrar es prácticamente la misma, estar sorprendido, atónito. Jesús se sorprende de que estas personas fueran tan duros de corazón para poder ver la realidad de quién era Él. ¡Wow! Y no es que la incredulidad de ellos limitara o detuviera el poder de Dios, porque dice que no hizo muchos milagros. Pero no es porque la incredulidad de ellos limitara el poder de Él. Como dicen algunas personas, cuando aquellos del falso evangelio de la prosperidad que prácticamente pacten para que se les multiplique o para que algún beneficio u otro tengan, no es que no tuvieron fe para que les llevara a cabo ese milagro o esa petición. No, lo que está pasando aquí es que la falta de fe de la gente en Nazaret, sin duda, puede producir dolor en Jesús y frustración, tristeza, pero no es algo que pueda detener el poder para hacer milagros. Definitivamente no. Jesús no iba a convertir su misión en un espectáculo misionero. No se iba a convertir en un show de milagros para personas que no creen. Simplemente, este mismo Jesús es el que dice en alguna ocasión que llega el momento en que no hay que echarle las perlas a los cerdos. Duro como suena. Jesús dijo, no hay forma aquí. Nadie es profeta en su propia tierra ni en su casa. Y es lo que sucede en Nazaret. Mientras ellos lo rechazan, a esta persona que es de su misma ciudad, nos hace ver la dureza del corazón de ellos, como lo hemos visto en la parábola de los terrenos anteriormente. Y es sorprendente. Lo más interesante o lo más que le llama la atención a nosotros es cómo es que estas personas se maravillen, estén atónitas de su predicación, pero no crean en él. La dureza del corazón, su ceguera espiritual, el rechazo por él mismo automáticamente anula lo que él les está diciendo. Y pasa. Muchas veces la predisposición de una persona contra otra ni siquiera le permite escuchar lo que ella le va a decir. Porque ya está predispuesto. No quiere oír. Así sea algo bueno. Y sucede incluso hasta en situaciones personales, familiares. que hay tanta situación en contra de la persona que así venga aquella a pedirle disculpas, a ofrecerle un abrazo, lo que sea, ya no quiero ir. Y este pueblo estaba cerrado. Y estas mismas personas ofendidas por Jesús, Lucas nos dice que después de haber predicado, lo echaron de Nazaret con intenciones de matarlo. Sus mismos conciudadanos, los mismos vecinos que lo vieron crecer, dice Lucas 4:28. Al oír estas cosas, o sea, lo que Jesús había acabado de decirles en el templo, en la sinagoga, perdón, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¡Wow! Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Todavía no era el momento de él, pero tenían unas intenciones de matarlo. ¡Wow! Entonces, en conclusión, esta historia es presentada al final del capítulo 13. Después de todas estas parábolas que hemos visto sobre el reino. Y es una triste ilustración, pero verdadera, de que lo que Jesús ha dicho acerca de los corazones en la parábola de los terrenos es verdad. Hay corazones duros que rechazan. Hay corazones que tal vez se emocionan al comienzo, pero después por las circunstancias se alejan de sufrimiento. Otros por los afanes de la vida, por los placeres del mundo. Eso es lo que muestra esta conclusión de la palabra de este capítulo 13. No es la palabra de Jesús, no es el método de Jesús, no es que Jesús haya señalado a alguien, no es que Jesús haya alzado la voz, no es su enseñanza, es el corazón duro de estas personas. Sus corazones están endurecidos y los hace responder al Señor con ofensa, con rechazo. Eso es lo que pasa. Hay algunos corazones que son tan duros que incluso la buena palabra del reino de los cielos no tiene absolutamente ningún impacto en ellos. Ninguna. El corazón no se conmueve en absoluto. El corazón puede quedar impresionado por el mensaje. ¡Wow! ¡Qué bonita palabra! Pero después no pasó nada. Eso no tiene ningún impacto. O tal vez por salir del paso con la persona que les ha dicho algo, ah, okay, qué bien, gracias. Pero se van y es lo que sucede muchas veces. No tiene ningún impacto en las personas, ninguno. Habrá quienes oirán y otros que no. Habrá quienes verán y otros que no verán. Tenemos a aquellos que con gozo encuentran ese tesoro, encuentran esa perla. Y están dispuestos a venderlo todo para abrazarlo. Hay algunos que escuchan el Evangelio, esas buenas noticias de salvación, y deciden hacer a un lado todo aquello por el gran valor que tiene el seguir a Cristo. Esa es la realidad. Y eso es lo que nos muestran estas parábolas. Aquellos que simplemente no tienen ninguna impresión ni se inmutan al verlo, dicen, ah, un carpintero, un judío crucificado, ah, eso no tiene sentido, tú vas a dar toda la vida por ello, tú vas a dejar pasar las mejores cosas de tu vida por eso. Hay personas que lo ven así, lo ven de esa forma. Hay mejores cosas por las que hay que vivir. Eso es tonto, eso es sin sentido. Y es lo que vemos aquí. Y es por eso que Jesús habla claramente al final de estas, en los versículos anteriores, repetidamente, cómo habrá un juicio. Es incluso ahora confuso. Es confuso en este momento. Porque así como hemos visto, todo está mezclado. Vemos trigo, vemos cizaña. Vemos los hijos del reino, vemos los hijos del malo. Vemos los peces buenos, vemos los peces malos. Pero llegará el momento, como nos ha mostrado esta palabra, que habrá una separación. Y aquellos, cizaña, hijos del malo, peces malos, van a ser enviados al horno de fuego, donde no habrá alivio eternamente, donde será el lloro y el crujir de dientes, un lugar donde habrá sensibilidad, donde ese cuerpo transformado para recibir esa condena eterna sentirá por el inimaginable número de años ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia por toda la eternidad. ¡Wow! Es lo que nos manifiesta Jesús aquí. La Biblia habla claramente que habrá un juicio de separación. Pero los de Jesús revelarán ser de Él. Revelarán ser de Él. O escucharán la voz de su pastor y los seguirán. Y se verán como esa gente del reino. Se verán. Y aquí viene para cerrar este capítulo 13. Todo esto que ha venido hablando Jesús es una advertencia de lo que primeramente será o que vemos en esto final de lo que es esa separación. Pero también vemos también que hay una oportunidad para que, como ese que buscó esa perla preciosa, personas puedan ir en búsqueda también de lo que es ese reino de los cielos. Como decía la semana anterior, la Escritura dice: entrad por el camino estrecho, porque estrecho es el camino que conduce la vida y pocos son los que la hallan. Muchos estarán andando por el camino ancho que conduce a la perdición. Y aquí no sabemos si esta será la última vez que escucharemos el Evangelio. No sabemos. Nosotros nunca podemos presumir que tendremos la oportunidad de responder a Él nuevamente. No sabemos. No sabemos. Puede ser que este sea el último día para cualquiera de nosotros. Y es por eso que debemos asegurarnos. Debemos asegurarnos de que estamos respondiendo al Evangelio. Tanto para aquellos que decimos estar en Cristo, y ya hemos visto cómo la cizaña se parece similar y exactamente al trigo. Es un análisis para cada uno de nosotros. Y es un análisis mayor y una exhortación mayor a aquellos que no están en Cristo. Primera de Pedro 2:7 dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, o sea, de gran valor. Está hablando de Cristo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es serio esto. Es serio esto. Así que, mis hermanos, como dice el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Señor de nuestras vidas.